Solo para advertirle, en este episodio mencionaremos delitos cometidos a niñas y adolescentes. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que faltan para saber la verdad entre la relación del expresidente Andrés Pastrana y el círculo del pederasta Jeffrey Epstein. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 11 de febrero. Primeros ministros al borde de la renuncia, altos diplomáticos pidiendo disculpas, la realeza europea dando explicaciones y multimillonarios aclarando situaciones. Eso es lo que ha hecho en la última semana la desclasificación de 3 millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el pedófilo millonario que murió en una cárcel de Nueva York en 2019. Epstein fue amigo de la élite mundial y, mientras tanto, violó a centenares de niñas y adolescentes por 2 décadas al menos. Los archivos dan cuenta de al menos una víctima colombiana. El nexo con Colombia llega hasta el expresidente Andrés Pastrana, quien volvió a salir mencionado en esta tanda de archivos. Hablar de la relación entre el pederasta y el expresidente cubre un amplio rango que va desde la desinformación hasta la amenaza judicial. Hoy hablamos de lo que se sabe de esa relación y de las verdades que aún no ha dado Pastrana. Laura Sanabria es la editora del Detector de Mentiras de La Silla Vacía. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati, por invitarme.
Sabemos que Jeffrey Epstein es un pederasta, pero no sabemos exactamente cómo hizo para relacionarse con Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson o Andrés Pastrana.
Lo que se sabe de Epstein es que en los 70 enseñó física y matemáticas en un colegio de Nueva York, falsificando sus títulos, que luego trabajó en Wall Street y fundó una firma que le manejaba activos a millonarios en la bolsa, y desde ahí hizo su fortuna, y por eso se conectó con demasiadas personas famosas, desde Trump, Woody Allen, hasta su pareja Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por reclutar niñas para él y paga 20 años de cárcel. Epstein siempre negó ser un violador. De hecho, era filántropo y financiaba becas, bibliotecas, universidades para tapar lo que hacía. Fue investigado por primera vez entre 2005 y 2006 por la policía de Florida, que logró el testimonio de unas 40 adolescentes, pero su equipo legal pagó compensaciones a las víctimas y solo fue procesado por el cargo menor de solicitud de prostitución, con el que pudo salir bajo fianza. El caso pasó al FBI y a otro fiscal, quien cerró la investigación en 2008 luego de llegar a un acuerdo muy cuestionado e inédito, donde Epstein aceptó una pena de 18 meses que le permitía, por ejemplo, salir de la cárcel de lunes a sábado con un permiso de trabajo. Desde ahí quedó registrado como delincuente sexual. A pesar de eso, siguió conectándose con el jet set mundial. Pero solo hasta 2019 fue detenido y esperaba juicio por dirigir esta red de niñas y adolescentes para fines sexuales. Ahí murió en su celda por un aparente suicidio.
Justamente por esa opacidad en lo que él hacía, cómo se movía y para qué se conectaba con tanta gente famosa, es que arrancan las dudas y el espectro por el que se mueve la relación entre el expresidente Andrés Pastrana con el círculo de Epstein, ¿no? El mismo Epstein, su socia Maxwell y Jean-Luc Burnell, que es agente de modelos y señalado reclutador de Epstein. ¿Qué es lo que se sabe por lo que ha dicho Pastrana y las veces que su nombre aparece en los documentos que han sido desclasificados?
La única versión de él sobre los hechos fue en 2019, que sacó un comunicado de 2 párrafos en el que confirmó que conoció a Epstein en Irlanda. Que se montó en el jet de Epstein, él no dice cuándo, para ir a Bahamas, no dice desde dónde, y que desde Bahamas se fue para Cuba, invitado por Fidel Castro, entonces dictador de ese país. Estuvieron 1 o 2 días, Epstein se fue por otro lado y Pastrana se quedó. Esa es la versión de Pastrana. El año pasado, la socia y reclutadora de Epstein, Ghislaine Maxwell, reconfirmó que ellos se conocieron en un pub de Dublín. Dice que se hicieron amigos, cosa que Pastrana no ha confirmado. En 2025, ella también confirmó que estuvo volando un Black Hawk en Colombia, que es un helicóptero que solo tiene permiso de ser usado por las Fuerzas Armadas Militares, y para entrar allá y usar las prendas tiene uno que tener mucha palanca.
Y esta desclasificación no es la primera vez que Pastrana aparece en este tipo de archivos oficiales de lo que se sabe del caso Epstein. ¿Cómo es esa sucesión en la línea de tiempo?
Bueno, con estas menciones, esa sería la cuarta vez que Pastrana sale relacionado con Epstein. La primera fue en 2019, cuando salió los registros de vuelo de Epstein y ahí aparecía Pastrana. Los vuelos fueron entre el 20 y el 21 de marzo de 2003. Viajaron Epstein, Maxwell, Jean-Luc Brunel, el socio de la red de tráfico sexual de Epstein, y un par de personas más. Luego, en 2025, el New York Times reveló decenas de fotos inéditas de la casa de Epstein, donde aparecía una foto con Pastrana, entre muchos portarretratos. Estaba una foto con el Papa, otra con Trump, y una de esas fotos aparecía Maxwell, otro señor, Fidel Castro, Pastrana y Epstein. Ese mismo año, también en 2025, salen las fotos de Maxwell con Pastrana acá en Colombia y la declaración de ella diciendo que fueron amigos. Y ahora las menciones en los archivos desclasificados del Departamento de Justicia, es decir, es el cuarto momento en que hablamos de Pastrana y el caso Epstein.
Lo relevante de estos archivos, además de que es la desclasificación más grande que se ha hecho de este caso, es que también mostraría unos vínculos más cercanos de los que Pastrana ha venido diciendo o dijo la única vez que habló de eso en 2019. ¿Qué dicen exactamente los documentos que revisaste?
Bueno, los resultados con el apellido Pastrana son 27, pero uno no está relacionado con el expresidente colombiano y otros son duplicados. En total hay 10 menciones entre correos electrónicos, los registros de vuelo y un envío que Epstein le hizo a Pastrana y 4 notas de prensa donde Pastrana ha sido mencionado. Por ejemplo, hay un documento de FedEx de un envío de un paquete que se hizo en 2003, no sabemos qué es, pero lo envió Epstein desde Nueva York a Pastrana en Madrid. El recibo es por $213. No hay mención explícita, como tampoco lo hay con muchas de las personas con las que Epstein se codió. Eso no es excusa a Pastrana de su silencio sobre para qué intercambiaba correos con Maxwell, con Epstein, que le dice a Maxwell que lo contacte, o con Jean-Luc Brunel. Pero sí aparecen en correos e intercambios mails con gente condenadas por delitos sexuales. Maxwell a 20 años, Epstein que no alcanzó juicio, pero que sí fue condenado en 2008, y Jean-Luc Brunel, que se murió en una cárcel de Francia, investigado por el mismo delito. Y la mayoría de comunicaciones muestra que se habrían encontrado más veces de las que tenemos confirmación. Por ejemplo, en 2004, Maxwell dijo que mandaría a un conductor a recoger a Pastrana en un aeropuerto de Nueva York. En 2009, Jean-Luc Brunel, socio de Epstein, le avisaba a Pastrana que iba a aterrizar en Lima y si tenía un número de Estados Unidos para llamarlo. Le escribió: "Estoy muy feliz de verte de nuevo". Y ese mismo año, Epstein le pidió a Maxwell que llamara a Pastrana para dejarle saber sobre una excelente casa en Cuba. Para ese momento, Epstein ya estaba cumpliendo condena luego del acuerdo al que había llegado con el FBI.
Laura, han salido tantas cosas que pareciera que debería haber una explicación un poquito más detallada del expresidente sobre muchos episodios. Por ejemplo, ¿para qué vino Ghislaine Maxwell a pilotear un helicóptero a una base aérea de Colombia? ¿Qué lees del silencio de Pastrana?
O sea, el vínculo fue mucho más cercano de lo que Pastrana ha insinuado. Maxwell el año pasado lo catalogó como amigo y los correos dejan entrever encuentros en otras ciudades. Y es que hay muchas cosas que no son claras que como expresidente y político Pastrana está llamado a aclarar y no lo ha hecho. Por ejemplo, las fotografías de Maxwell en Colombia cuando él era presidente o expresidente de la República, que tampoco es menor. O sea, era una de las personas más poderosas del país. Puede que no esté implicado porque estar mencionado en los archivos no significa que hubiera cometido algún delito, pero esta red no solo la construyeron 2 personas, Epstein y Maxwell. Las personas que se vincularon con ellos no han querido aclarar o asumir responsabilidades. Y la falta de explicaciones y la complejidad del caso con sus miles de archivos hace que aparezca todo tipo de desinformaciones. Cada vez que Pastrana, por ejemplo, ataca al gobierno, le salen montajes de que fue capturado, falsas acusaciones de investigación por pederastia. Cada vez que Pastrana se hace viral en redes, se hace viral el nombre de Epstein. El Detector, por ejemplo, desde 2021 ha desmentido todos los años este tipo de publicaciones en redes sociales. Tan es así que en 2019, por conciliación, el entonces congresista Germán Navas tuvo que salir a decir públicamente que Pastrana no era un violador porque no tenía pruebas de ello, luego de conciliar con Pastrana por haberle dicho violador. Y más recientemente, que la abogada Ana Bejarano publicó una columna relatando básicamente lo que nosotros estamos contando, Pastrana la amenazó con una demanda y esta semana el candidato presidencial Iván Cepeda anunció una demanda para que la fiscalía investigue lo que se sabe sobre los archivos y Pastrana.
Laura, ¿qué reflexión nos puede dejar todo esto? No solamente esta relación Pastrana-Epstein, que no sabemos sus alcances, sino también la mención a tantas personas del jet set y de la élite mundial que por décadas se codearon con un tipo que nunca afrontó ningún tipo de responsabilidad mayor. Y ahora que siguen saliendo documentos, solo queda la indignación y la élite pues sonrojada un ratico o amenazando con demandas.
Sí, no es muy alentadora. La principal es que a pesar de toda la información que tenemos, fotografías, archivos, nombres de personas, declaraciones de víctimas, sabemos que se trató de una red de tráfico que dejó cientos de víctimas que nos llevan años contando lo que sucedió, pero que hoy nadie más está siendo investigado. Y esa es la muestra del pacto de silencio que existe en este tipo de delitos y que cuando se trata de los poderosos pueden pasar décadas, como es este caso, dándonos simplemente información a cuentagotas y claramente se abre la pregunta a cuál es la élite que nos gobierna, porque se trata de menciones a todos los colores, desde Trump a Bill Clinton o Bill Gates, el gran filántropo creador de Microsoft.
Es como si nadie estuviera a salvo entre ellos. Los detalles de la reportería para armar este guión los va a encontrar en las notas de este episodio. Laura, muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.